Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia. Son 33 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana de este viernes día 15 de julio. Ayer, concretamente día 14, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actualizó los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, realizado conforme a los nuevos criterios de estrategia de vigilancia y control del COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia, basado en los indicadores de utilización de los servicios asistenciales. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo se corresponde con cualquier comunicado de actualización de datos de la Consejería de Sanidad. Lo que llama la atención es que, según este informe, Gran Canaria sube a nivel de alerta 3 y La Palma a nivel de alerta 2. Ambas ante la evolución del indicador de uso de camas convencionales, que se sitúa en riesgo alto, ya que la utilización de camas UMI no se ha visto afectada de momento. El resto de las islas continúan en el mismo nivel de alerta en el que estaban. Tenerife continúa en el nivel 2 o de riesgo medio. Lanzarote, donde epidemiológicamente incluye la Graciosa, la Fuerteventura, la Gomera y el Hierro, en nivel 1 o de riesgo bajo. Bien, en este caso son indicadores, lógicamente, en cuanto a la tendencia estable en ocupación de camas UCI, en cuanto a los indicadores asistenciales, pero recordemos que la mayoría de los datos que nos aporta la Administración tras gripalizar lo que es la pandemia y retirar todas las medidas que se hayan tomado, los únicos datos que se van contabilizando son los de las personas mayores de 60 años. Ahora mismo en la isla de Fuerteventura no sabríamos decir cuántos afectados hay, ni creo que lo sepa decir tampoco la propia Consejería de Sanidad, por cuanto cualquier persona menor de 60 años que llame al servicio COVID o llame al 112 comunicando que ha dado positivo un COVID, pues sencillamente se le dice que se recuerde el resto con mascarilla, que siga su vida y paracetamol. Tampoco hay tanta diferencia con el que tiene más de 60 años. Sencillamente lo único que te hacen más preguntas y te hacen pasar además por un antígeno y una PCR en oficial del Servicio Canario de Salud. Y luego a partir de ahí, bueno, pues te lleva la sorpresa de que por un lado te dicen que son 4 días, pero cuando te ves con COVID por segunda vez, con 3 vacunas, y demás, pues lo que te dicen es que tienes que guardar 10 días. Y entonces te preguntas, pero ¿y no se había bajado a 4? Y no decían que se puede trabajar y que se puede salir a la calle y que se puede con una mascarilla FFP2. Y bueno, que esto ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Pero ellos te insisten en que te resguardes 10 días. Lo cierto es que cada vez vamos conociendo más consecuencias. Se dice del COVID, se va conociendo más persistencia en cuanto al COVID se refiere, o los efectos que causa en los pacientes, y bueno, y cada vez vamos conociendo más grupos de COVID, que si estuviésemos en la situación anterior, ahora estaríamos con unos niveles muy altos en Canarias y en particular en la isla de Fuerteventura. Como digo, estos datos los daba el Servicio Canario de Salud en el día de ayer, actualizaba sus datos en el día de ayer, pero ya el martes pasado, en el día 12 concretamente, el martes de esta semana, en el Parlamento de Canarias, alguien que, bueno, por su profesión, bueno, decidió un día meterse, como hemos comentado más de una vez, en política, sencillamente para estar en donde se debate sobre sanidad, y por tanto pertenece a la única comisión que pertenece por expreso deseo suyo, es a la de Sanidad en el Parlamento de Canarias, por el Partido Popular, por la isla de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce, en este caso neumólogo de profesión y conocedor perfectamente, porque es de los que han estado en primera línea sufriendo combatiendo a esta pandemia. Él decía e insistía que la estrategia del gobierno de Canarias de gripalizar la COVID-19 ha sido un error y además una temeridad. Lamentó que las autoridades sanitarias quieran esconder la pandemia y actúen como si el virus hubiera desaparecido de las islas, a pesar del aumento de casos y la presión asistencial. Y bueno, pues hemos querido volver a hablar con Miguel Ángel Ponce. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, un saludo. Gracias por la invitación, como siempre.
Doctor Ponce, está la cosa seria, ¿no?
Hombre, yo creo que los datos son más que evidentes, ¿no? Y yo, pues, como bien dices, y agradeciéndole siempre sus palabras y su amabilidad, yo casi lo que hice en el Parlamento el martes por la tarde fue un grito, ¿no? Una llamada de lamento al consejero de Sanidad para que nos olvidemos de la política y que veamos la situación real, ¿no? Ahora mismo España es de los pocos países en Europa que decidió no medir la pandemia o medirla parcialmente, solamente, como bien ha dicho usted, a partir de 60 años. Y otro de los lamentos que yo le expresaba al consejero de Sanidad, y se lo digo desde mi profesión, olvidándome absolutamente de los colores políticos, es que, bueno, la situación realmente es complicada, porque estamos otra vez en medio del verano, la mitad del personal está de vacaciones. Somos muchos los sanitarios que además hemos cogido bajas por COVID, yo acabo recientemente también de tenerlo, y además me está viniendo bastante sintomático, con bastante sintomatología. La variante Omicron nueva, la BA5, es una variante preocupante, que ha, digamos, está evadiendo a la vacuna, y yo sobre todo lo que le explicaba, más allá de la presión asistencial que estamos volviendo a vivir y que está repercutiendo en las listas de espera una vez más, porque nos olvidamos de lo no COVID, ¿no? Pero también lo no COVID produce mortalidad, ¿no? Le decía que sobre todo le diera información a la población. Usted lo acaba de expresar ahora perfectamente. Es decir, los líos en la información que se le está dando de forma, por ejemplo, con esto de los 4 días, los 10 días, que si la cuarta dosis, que si la tercera, que si haga cuarentena, que si no la haga, es tal el lío que tiene la gente en la calle. Es decir, lo de los niveles ayer, es vergonzoso. Sí, aumentan el nivel, pero eso no repercute en ninguna medida.
En nada.
Es decir, aumenta el nivel 3, pero no se hace nada. O sea, ¿para qué aumentan los niveles? Entonces, claro, la población de estas cosas, lo único que genera todo esto es falta de credibilidad, y que la gente, cuando le decimos, mire, no se ha puesto la tercera dosis, póngasela. Mire, si usted tiene un poco de tos y moco, póngase la mascarilla, porque claro, si va a salir a la calle o va a ir a una fiesta de carnaval, hombre, póngase la mascarilla o hágase un test. Lo que consigue todo esto es que la población ya no confíe en nuestras autoridades. Y cuando se pierde la confianza, tenemos la batalla perdida absolutamente. Esto nos pasa a nosotros mucho, a los médicos. Yo se lo decía al consejero. Mire, lo que nosotros los médicos hacemos muchísimo en nuestras consultas es buscar la complicidad de nuestros pacientes. Si tú al paciente le explicas cómo es la enfermedad, qué evolución va a tener, qué tratamiento le voy a poner, qué posibles efectos secundarios le puede dar, la complicidad que yo consigo para que el paciente se haga las pruebas diagnósticas, haga un seguimiento adecuado y use el tratamiento que yo le prescribo, es muchísimo más alta. Pero si un día le digo una cosa, mañana le digo otra, y pasado mañana le vuelvo a decir otra, el paciente dice, mire, vamos a ver, esto qué cachondeo es, ¿no? Y esto es lo que está pasando con la pandemia. Esto de decir que esto era una gripe, es que clama al cielo. Es decir, es una cosa auténticamente, ya digo, temeraria. Yo lo dije así, efectivamente, en el Parlamento. Esto no es una gripe. Para empezar, porque no se llama gripe, porque esto es coronavirus, y la gripe es el virus influenza. Y no es una gripe porque su mortalidad aún es casi 4 veces superior a la de la gripe. Para que llegue a ser como una gripe, la mortalidad que tenemos que obtener con el coronavirus tiene que ser parecida a la de la gripe. Evidentemente ya no es la mortalidad que tuvimos en la primera oleada, pero sigue siendo muy alta. Y sigue siendo muy alta sobre todo en los pacientes mayores, los pacientes vulnerables, porque más allá de que las neumonías graves hayan disminuido en las UCI, nuestros pacientes se están complicando porque el virus está reinfectando incluso a la población, y además está produciendo fenómenos inflamatorios sobre la vía aérea. Es verdad que sobre todo a nivel de la vía aérea superior, pero esa inflamación, ese cuadro febril, esa infección descompensa las otras patologías que tienen los pacientes, y muchas veces la mortalidad, sin llegar incluso a la UCI, se produce en las plantas de hospitalización. Y esto es lo que hay que explicar darle a la población. Si la gente entiende todo esto y tiene una información clara, probablemente conseguiremos que, ante la duda, se usen más las mascarillas. Todas esas personas que no se han puesto la tercera dosis en Canarias, que estamos a la cola del país junto a Baleares, se la terminen poniendo, y ante la duda, pues haciéndose un test y evitando ir a esa fiesta y contaminando pues un montón de personas que a lo mejor se podría evitar, si ya digo, si conseguimos esta complicidad.
Claro, lo que pasa es que se va perdiendo esa confianza, efectivamente, cuando claro, la información te confunde más que te claro, informa. Y en este caso, bueno, pues en un momento determinado se repitió como un mantra de que no, la gripe mataba más gente, y efectivamente en un momento determinado ha matado más gente, pero las cifras que se están dando ahora mismo, las que y solamente estamos hablando, repito, de más de 60 años, bueno, pues en este caso resulta de que ya esa distinción pues ya te lleva a cuestionarte la información. Pero si además, cuando te ves con un diagnóstico COVID, cuando te ves necesitado de que alguien te recete medicación, hay que tener en cuenta que un paracetamol de un miligramo no te lo venden en la farmacia, tienes que ir con receta.
Eso es verdad. ¿Claro? Venden el de 500 y el de 650, cierto, pero el de un gramo necesitas receta, efectivamente.
Cierto. Bueno, pues yo me he visto con segunda vez COVID, con tres vacunas de por medio, acudir al centro de salud con todas las prevenciones tomadas, te aíslan en una sala y desde la puerta fuera del pasillo te atiende una supuesta médico, porque le tuve que preguntar si era médico, si era auxiliar o si era la señora de limpieza. Y te dice, bueno, es que si es COVID aquí no podemos hacer nada. Claro, y, igual que pasa a mí, le pasa a cualquier otra persona y automáticamente dice, pues entonces, ¿para qué me sirve todo lo que me diga la sanidad?
Efectivamente. Es que esto es lo que tenemos que explicar bien, ¿no? Yo echo de menos,
Y esto no es un caso que uno diga, bueno, pongo un ejemplo. No, esto es un caso real, lo cuento en primera persona porque lo he vivido.
Sí. No, pero bueno, es que lo que usted me está contando, yo lo vivo en el hospital y a diario con los pacientes, ¿no? Es decir, aparte de que no podemos atenderles bien, porque hay que reconocer que no lo podemos atender bien, porque es que ya, claro, la situación de saturación es tal, ahora mismo ya estamos a punto de tocar los 500 ingresos por COVID. Es decir, esto es en la sexta oleada, la anterior, la del invierno último, llegamos a 700 ingresos, ¿no? Es decir, estamos en cifras prácticamente similares o acercándonos. En aquel momento se hablaban de restricciones, se hablaban de cuidado con las aglomeraciones, se hablaba de la mascarilla, se hablaba de todo esto, y ahora se ha decidido de una manera además pertinaz a decir, bueno, que pase el chaparrón y ya está, y a ver qué es lo que pasa aquí. Y oiga, esto yo sinceramente, yo como sanitario no lo puedo aceptar, es que no lo puedo aceptar, porque es que yo lo que nosotros los sanitarios nos dedicamos a intentar minimizar el impacto de las enfermedades sobre la salud y sobre la mortalidad, ¿no? Entonces, claro, si tú no explicas encima bien las cosas, no hay un comité, famoso comité de expertos, ya no se reúnen, ya no hay reuniones, si son decisiones unilaterales del gobierno, a nivel estatal también, igual. Es decir, hay unas reuniones dentro del ministerio, unos consejos interterritoriales, pero yo echo de menos que se hable con las sociedades científicas. El presidente de los inmunólogos hace poco estaba diciendo que van a hacer, que esto se está poniendo muy complicado. Se han triplicado los ingresos en nuestro país. El Luis Injuanes, uno de los virólogos más reconocidos de nuestro país, que es el que está desarrollando la famosa vacuna nasal, que es la que se tarda mucho en desarrollarse y que podría ser la esterilizante, la que evitaría no solo la enfermedad, sino la infección del virus, está diciendo que esto es una locura, ¿no? Lo dice así textualmente, ¿no? Pero se ha impuesto. Antes decíamos, no, la salud frente a la economía, ¿no? No puede ser, hay que buscar un equilibrio. Pero ahora se ha impuesto la economía frente a la salud. A mí no me parece mal buscar un equilibrio entre la economía y la salud, obviamente, ¿no? No podemos estar eternamente con restricciones ni con confinamiento, de eso nadie está hablando. Pero, hombre, buscar un equilibrio. La mascarilla, por ejemplo, no genera un problema en la economía. Yo creo que ya estamos acostumbrados a usarla. O decirle a la población que se ponga la tercera dosis o que se haga un test, que son muy accesibles utilizando la red de farmacias de Canarias y comunicando el positivo por las propias redes de farmacia, ¿no? Porque evidentemente, si tú ves que las cosas no terminan de ir bien, pues puedes tomar medidas y de alguna manera intentar minimizar el impacto. Pero este, digamos, esta, digamos, carta libre aquí a que esto se disemine de una manera masiva, como ya está ocurriendo ya en la población, yo creo que al final va a terminar incluso afectando también a la economía, va a ser otro problema más añadido, porque al final la gente pues tiene que, no puede ir a trabajar porque tiene fiebre, porque se encuentra mal, y luego, ya digo, los hospitales a nivel sanitario está teniendo un impacto clarísimo, porque ya digo, estamos hablando de 500 ingresos en toda Canarias. Entonces, esta información que usted me está comentando, diga, mire, si usted tiene COVID, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que actuar? Yo la he hecho de menos, pero si ni medimos la pandemia, ¿cómo vamos a pedir esa información que estamos hablando nosotros?
Claro, pues, cuando se habla,
mi lamento el otro día al consejero de Sanidad para que lo transmita al Consejo Interterritorial, ¿no? Pero al final, como es el Partido Popular, pues somos los malos. Somos la oposición, y como somos la oposición, somos los malos. Ellos son los buenos. Y esto no es así. Es que esto no va de esto. Yo no sé ya cómo explicarlo, de verdad. En una situación tan histórica, como nada más y nada menos que una pandemia, ¿no? Y no lo digo yo, soy uno entre muchísimos sanitarios que está pidiendo a nuestro gobierno que le dé más información a la población. Son muchas las sociedades científicas, le he puesto algunos ejemplos ahora mismo, pero sin embargo, ya digo, parece que se impone la economía, que es verdad que está muy mal, la política, y parece que da igual que sigan muriendo estos mayores en nuestro país. En Canarias han muerto 200 personas en los últimos 3 meses. Y la gripe no produce esa mortalidad. Están muriendo 4 canarios de media. Si hace usted la regla de 3 de la última semana, 27 muertos, 4 canarios de media al día. Eso no lo produce una gripe. Eso no lo produce una gripe. Esto no es una gripe.
Lo que no se entiende es que, bueno, si desvincula a los menores de 60 años, también está quitando la importancia a que lo contraen, cuando la contraen esa franja amplísima, claro, pero de la población.
Es que
esa gente convive.
Años contagian a los mayores,
claro,
de 60 años.
Esa gente convive habitualmente o tiene trato con las personas de más de 60 años y con lo cual,
claro,
está.
Claro. Claro. Efectivamente, ese mensaje es muy importante. Oiga, usted va a ir a unos carnavales y convive con su padre o su abuelo, que son mayores. Oiga, pues si va a los carnavales, cuando vuelva del carnaval, hágase un test. Si vas al carnaval, intenta ir a fiestas no excesivamente aglomeradas o usa la mascarilla para prevenirlos a ellos. Este tipo de mensajes, una campaña, yo le puse como ejemplo el otro día al consejero la campaña, por ejemplo, que me gusta mucho en el sentido de lo impactante que es para transmitir el mensaje de tráfico, ¿no? Todos lo habremos visto, ¿no? Sí. Si como una persona lo atropellan y tal, así, para dar un mensaje muy impactante de la mortalidad por tráfico. Bueno, por tráfico murieron en el año 2021 1.020 personas. Por el COVID, en los últimos 2 años, y han muerto 100.000. 100.000, ¿eh? Sí. Y en el 2022, estamos acercándonos ya a las 20.000 muertos en España. Oye, ¿por qué no hacemos una campaña como la de tráfico? Es decir, explicando a la gente, si va a una fiesta, haga esto. Si no se ha puesto la tercera dosis, póngala. Si ponerle cerca de las playas de Canarias, ahora que está todo el mundo yendo al verano, para vacunarnos, como para transfundirnos de una manera importante, regalando mascarillas a la población, y teniendo gestos para buscar esa complicidad con la población. Y eso lo puede hacer el gobierno de Canarias, no depende de Madrid. Si de ese tipo de acciones, y sobre todo informando, que salgan los expertos, los científicos, en una rueda de prensa y le diga a la población, mire, la diferencia entre la cuarta dosis y la vacuna actualizada es esto. La diferencia entre las variantes es esta. Esta variante es más infecciosa. Si yo se lo explicaba al consejero, la variante Omicron BA5 tiene una efectividad de 16. Quiere decir que si alguien estornuda, puede contagiar a 16 personas al lado. Es más, le voy a decir más. Si alguien tiene la variante Omicron BA5 y está dentro de un local interior y estornuda, es prácticamente imposible que los que están alrededor a menos de 2 metros no se infecten. El 100% queda infectado. Estamos hablando de un virus que ha llegado a un nivel de infectividad, la del sarampión, lo máximo descrito en la historia de un virus. Si la gente sabe esto, entenderá por qué, ante la duda, mejor usar la mascarilla.
Sí,
estos son los mensajes que tenemos que transmitir a la población. Pero por cuestiones que evidentemente no son científicas, no se quiere. Esto se ha quedado en que, bueno, esto hay que taparlo, esto hay que tal. Y digo, Reino Unido, Italia, Alemania, miden la pandemia total. Es más, hay datos que indican que de los 1.000 puntos que estamos de incidencia, podemos estar ahora mismo en 5.000 puntos, si mediéramos por debajo de 60 años. Eso es más que la sexta oleada. Y entonces, claro, de verdad, yo ya no sabemos cómo hacerle entender a nuestras autoridades que tienen que explicarle a la población esto, que esto no se trata de ser dramático y ser unos negativos y estar todo el día. No, es simplemente, esto es una situación que estamos viviendo, que tenemos que convivir con el virus, pero evidentemente no podemos tener una normalización absoluta, sino una situación adaptada a un virus que sigue viviendo entre nosotros a la espera de que lleguen las nuevas dosis de vacunas, las actualizadas, pero necesitamos esa complicidad de la población. Y no la tenemos, porque efectivamente ha perdido credibilidad frente a la pandemia.
Claro, estamos hablando de que en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la primera carga, bueno, pues en este caso ya ha cambiado a Omicron, BA4, y ahora estamos con la BA5.
La BA5,
hay otra que es procedente de la India, que no ha llegado a España, ¿no?
Efectivamente, está la que le llaman variante BA, dentro de las BA es la BA275. Para que la gente no se ligue con los números, simplemente para que la gente entienda, el virus va teniendo cambios en su genoma. Cambios, porque lo que quiere el virus, como cualquier ser vivo, es vivir. Entonces, para perpetuarse, él lo que hace es ir cambiando su secuencia genética para ir de alguna manera adaptándose, en este caso, a los humanos, para infectarlos, que además están vacunados. Entonces, bueno, él va cambiando todo este tipo de su material genético, ¿no? Y además la gente tiene que entender, esto es muy importante, que para que él cambie su material genético, lo que necesita es infectar. Si no infecta, no tiene la capacidad de cambiar su material genético. Por lo tanto, imagínense las posibilidades que hay ahora de que surjan variantes con este nivel de infectividad. Si en 1.000 infecciones pues puede producir, pues me lo estoy inventando, porque la gente lo entienda, 5 mutaciones, pues si son 10.000, pues eso se multiplica, ¿no? Esta es un poco la... Por eso también sí, la importancia de frenar de alguna manera el nivel de infectividad, ¿no? Está la variante esta que le llaman Centaurus y tal, pero que más allá de todo eso, nuestro miedo es que ya la propia BA5, con respecto a la BA1, ya ha cambiado su material genético y su poder infectivo, siendo la misma subvariante, pero con pequeños matices, ya hace que sea más infectiva, llevada a la vacuna y que esté generando reinfecciones. Es decir, personas, como el caso suyo, que estaba vacunada, que ya tenía una infección previa, que vuelva a infectarse. E incluso hay estudios, se publicó hace muy poquito, que dicen que estas reinfecciones pueden empezar a generar mayor riesgo de secuelas a nivel pulmonar y a nivel cardiológico.
¿Qué es lo que iba?
Y que tampoco es bueno tener reinfecciones. Entonces, sí, claro, todo esto es lo que nosotros estamos preocupados.
Claro, pero no solamente en las reinfecciones, doctor Ponce, sino que se está dando en mucha gente que además se lo dice como con cierta sorpresa, pero si a mí no me ha dado nunca, ¿por qué me da ahora, no? Como claro, si no me dio la pandemia, ¿por qué me da en este momento? Eso te lo encuentras a diario.
La vacuna ha perdido efectividad, porque es como la gripe. Todos los años vacunamos de la gripe a la población.
Sí, pero la gripe va cambiando su vacuna cada año.
Claro, pues esto es exactamente lo mismo. Es un virus RNA que va mutando, y claro, el problema es que la vacuna que estamos utilizando es la de hace 2 años. Entonces, claro, ahora mismo está ya prácticamente terminada la vacuna, actualizada, pero desgraciadamente no van a salir antes del verano, van a salir para el otoño. Por eso, al no tener esa vacuna, le decíamos a la población y a nuestras autoridades, oiga, mire, vale, normalización progresiva sí, pero no tan brusca. no gripalicemos, no digamos que esto es una gripilla de nada. No. Digámosle a la población que sigue siendo COVID, que tiene menos mortalidad, pero que todavía no estamos en un rango de seguridad como para decirle esto a la población hasta que llegue esa vacuna. Por eso ha salido la polémica de la cuarta dosis. La cuarta dosis es la misma vacuna de siempre, de refuerzo, como digamos, situación ya urgente para al menos a los mayores, que su sistema inmune es más débil, contenerlo hasta que llegue esa vacuna de refuerzo, que no le podemos llamar quinta dosis, sino es otra vacuna ya nueva, actualizada a las variantes Ómicron. Y eso también es importante que lo entienda la gente. Bueno, cuando uno habla de cuarta, no sé qué, esta gente nada más que quiere vacunarme y ponerme vacuna y no sé qué, no sé cuánto. Ah, estos mensajes están ya en la población. No, mire, esto se hace porque, precisamente porque las cosas van muy mal, las autoridades europeas y americanas dicen, mire, al menos vamos a poner la cuarta dosis en la gente mayor para darle otro pequeño choque inmunológico y que genere un poco de anticuerpos para minimizar el impacto que estamos teniendo sobre los hospitales, ¿no? Entonces, hasta que llegue la otra. Fíjense al punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Así ya un poco a la desesperada, ¿no? Todo por esta dichosa empeño de no explicar a la población todo esto y no hablar de que esto es una gripilla de nada, como se ha hecho hasta ahora.
Bueno, y la pregunta que no puede escapar o que no puedo dejar de hacerle es, ¿qué le dijo Blas Trujillo, el consejero de Sanidad?
Bueno, pues Blas, lo que me comentó fue que, bueno, efectivamente, él reconoce que seguimos en pandemia, que esto es una decisión que se ha tomado en el Consejo Interterritorial, que viene de Madrid, que nuestra Consejería de Sanidad va a hacer un llamamiento, efectivamente, para esa tercera dosis. Y poco más, porque por supuesto su grupo parlamentario, su grupo de Partido Socialista, pues haciendo críticas y diciendo que bueno, que ellos siguen los criterios científicos, como si lo que yo le estuviera diciendo, pues me lo sacara yo de la chistera, ¿no? Una cosa un poco todo absurda, buscando la parte más política y absurda de toda esta historia, ¿no? Señor Trujillo, pues ya digo, yo creo que era también un poco diciendo, oiga, esto es lo que me mandan a mí de Madrid y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto es lo que hay, si no cambiamos el criterio, pues yo cumplo órdenes, ¿no? Básicamente, ¿no? Esa fue la respuesta que me dio. Yo le pedí encarecidamente que hiciera esa campaña fuerte del gobierno de Canarias, utilizando nuestros medios de comunicación, para pedir que la gente se ponga la tercera dosis, para distribuir mascarillas en la población como gesto de que seguimos en pandemia, de que hagamos un plan con la farmacia que está aprobado en el Parlamento. Si es que además estas medidas ya las hemos presentado en el Parlamento y incluso están votadas por unanimidad. Lo que pasa es que, como usted bien sabe, todas estas propuestas desde la oposición, era bonito decirles que sí, luego las meten en un cajón y no las hacen ni puñetero caso. Sí, es que esto es, la verdad que, yo sinceramente le digo, estoy bastante aburrido un poco de todo esto, porque parece que uno dice, aquí uno viene a perder el tiempo, porque esto es aquí hablar y tal, y luego no se ejecuta. Hay un plan para que las farmacias de Canarias pudieran realizar test en las farmacias y ellas mismas comunicarle a Sanidad los positivos y darle a los pacientes y utilizar las farmacias como centro de salud, incluso para que le pueda dar ese paracetamol que usted dice. Ese paracetamol de un gramo, se podría hacer algún tipo de plan para que desde la propia farmacia, sabiendo que usted es COVID, pues no tenga usted que ir al médico a buscar una receta, ¿no? Simplemente que sea una cosa automática. Las farmacias se mostraron voluntarias y está aprobado hace casi un año un plan para que las farmacias participen directamente como equivalente, vamos a decirlo así, a centros de salud para manejar el COVID. Sería magnífico porque tenemos una red de farmacias enorme y están al lado de nuestras casas, ¿no?
Además, tampoco
se ha hecho, ya les digo, está aprobado en el Parlamento, está ahí en la hemeroteca, pues tampoco se ha hecho. Por eso lo dije, digo, oye, mire, ponga en marcha eso, deje usted que las farmacias comuniquen los resultados, que se hagan los test, incluso habrá gente que no sabe hacérselo, que el farmacéutico colabore, en definitiva, organizar esto bien hasta que vayamos poco a poco llegando las nuevas vacunas, las actualizadas en el otoño e invierno, que claro, y el mismo lo reconoció consejero, vamos a tener un otoño muy duro, porque claro, en la situación en la que estamos, con unas incidencias tan elevadas, y luego la gripe que vendrá en el invierno, que habrá que hacer una campaña también para la vacunación de la gripe junto con la del COVID, en definitiva, que estamos un poco a salto de mata, improvisando constantemente, y bueno, yo desde mi humilde posición, pues intentando ser una voz en el desierto, predicando en el desierto, así mismo se lo dice allí, para bueno, intentar llevar el mensaje que muchos de mis compañeros sanitarios incluso me piden que lo lleve ahí al Parlamento, ya que tengo la oportunidad, gracias al Partido Popular y a los ciudadanos que nos votaron en su día, evidentemente, de hacerlo así.
Muy bien, pues don Miguel Ángel Ponce, doctor Ponce, gracias por estar con nosotros una vez más. Feliz fin de semana.
Igualmente. Y gracias por darme la oportunidad y de mandar este mensaje de prudencia a la población, que a todos los oyentes que nos escuchen, que de verdad, que ante la duda, mucho cuidado. Vale más una mascarilla de más que de menos, vale más un test de más que de menos, y cuidado sobre todo si vivimos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, con nuestros padres, para ver si conseguimos entre todos minimizar un poquito esta pandemia. Muchísimas gracias.
Un placer siempre, hasta siempre.
Un abrazo, hasta la próxima.
Y nos quedamos ahora con una pausa para la publicidad y la música, y enseguida estamos ya también, en este caso, pues con la gastronomía. De la mano de Carmen Umpierre nos llega a la despensa, como cada viernes. Y más tarde hablaremos también con Juan Manuel Verdugo, concejal de Cultura de Puerto de Rosario, sobre las actividades que están planificadas para este fin de semana. Y dentro del sector primario, cerramos nuestra programación en el día de hoy ante el informativo con La Rosa de Fuerteventura. Saludos.